Vuelve a TCM la ceremonia de los premios de la Academia Británica de Cine, los BAFTA.
Y aquí, como no podía ser de otra manera, María Guerra y yo, Pepa Blanes, os lo comentaremos todo. Los nervios, los ganadores, los que no tengan tanta suerte.
Todo, porque no os podéis perder nada.
TCM te invita a disfrutar de los premios EE BAFTA Film Awards 2025, acompañándolo de películas ganadoras en ediciones anteriores. Gala de los EE BAFTA Film Awards 2025. El domingo 16 a las 8 en TCM.
Es domingo, es 16 de febrero de 2025. Comenzamos el tercer podcast diario desde Berlín.
Quinótico. Especial Festival de Berlín. David Martos.
Begoña Donat, ¿qué tal? Buenos días falsos, ¿cómo estás?
Me encanta la localización que buscamos cada día para grabar estos programas de Quinótico. Me encantaría enseñársela al mundo. Estamos en unas escaleras como unos pandilleros berlineses.
El glamour del periodismo. Yanina Pérez Arias, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Bueno, pasando frío y sentada aquí esta broma frísima. O sea...
Bueno, ingredientes del podcast de hoy. Tenemos que hablar de Sorda, la gran película española de este festival, que no se ha estrenado en sección oficial. Es el debut de Eva Libertad en el cine, en el largometraje. Tenemos que hablar de Bong Joon-ho, que ha estrenado Mickey 17, su película con Robert Pattinson, que está aquí fuera de concurso. Y tenemos que hablar también de Dreams, la película de Michel Franco con Jessica Chastain, y tenemos que hablar de Ari, de Leonor Serrail, que es la que es la directora francesa. En fin, tantas cosas que yo no sé por dónde empezar. Sí sé por dónde empezar, por la película española, por Sorda. Yo creo que es un gran debut de Eva Libertad. Es una película que cuenta cómo una pareja, él es oyente y ella nació con una dependencia auditiva, digamos, que van a ser padres y que tienen que decidir cómo va a ser la educación de esa niña en el contexto familiar, de los amigos de cada uno. Es una película, yo creo que muy interesante, muy cerradita, muy bien dirigida, muy bien actuada. Yo creo que es una de las grandes candidatas a ser peli de esta primera mitad del año. Begoña Donat, ¿qué te ha parecido?
Me gustó muchísimo y me ha gustado más todavía saber del vínculo entre la directora y la protagonista. Son hermanas. Entonces, este vínculo que se ha explorado primero a través de un cortometraje del mismo nombre y ahora a través de un largometraje, ni siquiera es una ampliación del corto, sino que es una exploración de otra faceta, que es lo que estábamos hablando, de cómo dinamita la vida de una pareja el hecho de tener un hijo, pero en este caso con la circunstancia de que uno de los progenitores padece sordera. Entonces, claro, ese vínculo simbiótico entre directora y actriz lo que lleva también es una comprensión absoluta de muchos de los contratiempos que han vivido en su relación fraternal, porque de hecho lo que nos comentaba esta mañana en una entrevista a la directora es cómo el personaje de Álvaro Cervantes tiene infundidas muchas de las sensaciones que ha vivido en su relación de tantos años con su hermana y cómo ella misma se ha dado cuenta de cometer errores, ¿no? O como podemos ver en la película, porque la película lo que tiene muy interesante es que hay actores sordos y actores oyentes. Entonces lo que sucede es que puedes ver los dos universos y cómo hay momentos en los que tú, por mucha relación y mucha empatía que tengas con el otro, realmente la pierdes en el momento en el que estás en una conversación y dejas de mirarle a los ojos y de que te pueda leer los labios. Algo tan sencillo como en un momento dado tú perder de vista el hecho que la otra persona tiene que mirarte a la boca para poder comprender qué es lo que le estás diciendo, a no ser que tú signes, que no es lo habitual.
Esa actriz que nos ha gustado tanto, que es la hermana de Eva Libertad, se llama Miriam Garlo, y el coprotagonista de la película es Álvaro Cervantes, que hace de su pareja, que es oyente y que también está fantástico. La verdad es que yo creo que el casting es muy bueno. Ahí está, por cierto, también Elena Irureta como la abuela de la madre de ella, que está fantástica. Yanina.
Hay dos cosas en esta película que me llama mucho la atención, y es que la directora sabe de lo que está contando, lo cuenta de una manera que no es ñoño. Y cuando digo ñoño, nos remitimos pero inmediatamente a Coda, y y que no deja ningún fleco suelto, ¿sí? Aunque esté, aunque sea un círculo bastante íntimo y todo esto, pero de esa intimidad salen tantas cosas y ella va con pies muy, muy fuerte, o sea, hila bastante fuerte todo lo que nos quiere contar y de la manera como los quiere contar. De verdad que yo estoy súper sorprendida de este debut, es un grandísimo debut y bueno, y ojalá que esta película tenga el recorrido, que tenga la resonancia que se merece.
Es una película que está en Panorama, veremos qué pasa con el palmarés de Panorama al final de esta Berlinale. El próximo jueves en el programa semanal, si todo va bien, podremos charlar con la directora y la protagonista de Sorda y hablaremos mucho más de la película en el futuro. Antes de meternos en la sección oficial, hablemos de Bong Joon-ho, de su película con Robert Pattinson, de Mickey 17, una película que ha sido retrasada varias veces, que llegaba con ese halo de si ha sido tan retrasada, puede que no esté tan bien. También Berlín últimamente juega ese papel, ¿no?, del festival que recoge que no han querido otros, pero bueno, nos hemos encontrado con una película, creo, al menos hablo por mí, muy de público, muy disfrutable, bastante política, aunque, y enseguida os doy la palabra, Bong Joon-ho ha renegado un poco del vínculo con la actualidad de la rueda de prensa, porque hay un personaje, ahora explicaremos más, que se parece, que es totalmente Donald Trump, y él en la rueda de prensa ha dicho que no, que él se ha fijado en dictadores del pasado.
Mark Ruffalo
es un character.
과거에 이제 역사 속에 있었던 who, 여러 가지 그 독재자들의 느낌을
and a, who 많이 embodies the dictators of the past that we've experienced. And this is how I came up with this character.
우리가 겪었던 모든
and
나쁜 정치인들의 모습을
he has
재밌게 섞어보고자 했었어요.
In a comical way, all the faces of the bad politicians that we've experienced. Of course, I had some people I took as a reference such as bad Korean politicians or other politicians, but not actual politicians right now.
Bueno, luego entramos en eso. La historia de la película de Mickey 17, estamos en un futuro distópico, en un planeta que no es la Tierra, 2054. El ser una expedición liderada por un político loco al que interpreta Mark Ruffalo, que es un poco Donald Trump, ha encontrado la manera de replicar al ser humano con una impresora gigante, con lo cual utilizan a Robert Pattinson, del que hacen copias infinitas, esta es la 17, la que vemos en la película, para probar vacunas, patearlo por los barrancos, para ver todo lo que no puede hacer el ser humano. Y entonces Robert Pattinson está graciosísimo y Mark Ruffalo, con una dentadura postiza horrorosa, también. Begoña, la película, ¿qué te ha parecido?
Yo la he gozado, me lo he pasado muy bien. Es verdad que se hace larga, o sea que realmente 2 horas y media... Lo siento, si tuviera todo el tiempo, de verdad que me hubiera sentado relajadamente a verla, pero ya sabéis cómo van los ritmos en un festival. Entonces yo he tenido que salir disparada para hacer 2 entrevistas, con lo cual estaba muy pendiente de la duración, cuando yo de normal pues me hubiera sentado a verla como ves en una serie en maratón, porque es lo que al final vives, ¿no? Esas 2 horas y media. Y luego lo que tú has comentado me parece muy interesante, es verdad que es una película muy política dentro de lo que es la ciencia ficción, y hay un elemento que quizás no se tiene tan en cuenta, como es el cambio climático, como es el neofascismo, que es el acompañamiento en la muerte, que me parece que está muy bien retratado en la película, como esa persona que sabe que al día siguiente va a volver a despertar, llega un momento en el que él ya no se lo toma en serio, claro, le duele cuando es una muerte lenta, pero es que la gente que lo rodea ha dejado de empatizar con su dolor y con la emoción del miedo a la muerte, porque como al día siguiente saben que se va a despertar. Entonces, claro, hay un momento en la película que realmente dices, es que no hay nadie que le esté tomando de la mano, nadie que le abrace, nadie. Y precisamente es lo que al final te hace ver en esa farsa fantástica, nunca mejor dicho, en el doble sentido del fantástico, cómo es necesario que no morir solo, o sea que cuando tienes a esa persona frente a ti no la estás viendo, porque lo que ves es un experimento.
Doy 2 detalles más. Toni Collette interpreta a la mujer de ese politicucho y luego ellos están como explorando este planeta raro, que es un planeta congelado en el que hay criaturas un poco feo, como piojos gigantes que le llaman los Creepers, y claro, a Robert Pattinson le ocurre una cosa, ve que se va a morir porque se ha caído por un agujero, pero no acaba de morirse por una serie de cosas que no voy a revelar, y cuando vuelve a la nave se da cuenta de que ya han hecho la siguiente réplica, el 18, y ahí se desata un poco la trama. Janina, ¿cómo ¿cómo te lo has pasado viendo la que la has visto aquí a mi lado que te veía decir ¡ay, ay, y!
Ay, sí, yo la disfruté muchísimo. Es una película divertidísima. Yo entiendo que Bong Joon-ho se haya desmarcado de eso porque en su país están ocurriendo cosas muy fuertes. Intentona de golpe de Estado, estado de emergencia. O sea, es horrible todo lo que le está pasando por allá. Y él no quiere entrar en Honduras porque meterse también con Trump es meterse con Elon Musk, porque también allí en ese personaje también está condensado Elon Musk, con esas ganas de ir a colonizar otros planetas, ¿no? A mí me parece que Robert Pattinson está tomando las decisiones correctas, está que se sale aquí porque hay que aclarar que un Mickey no se parece al otro Mickey. Cambian en la voz, cambian en el temperamento, en el carácter. Entonces son cosas que es una actuación de verdad increíble. Y hay, está otro personaje, que es el personaje de Nasha, que es perfecto ese personaje porque viene como por detrás, ¿no? Haciendo como que una carrera de fondo, un poquito así como de acompañamiento, y de repente, y hasta aquí lo dejo, ¿sí? Hasta aquí lo dejo porque es increíble. Me encanta todo esa recreación de ese mundo de fantasía imposible, pero a lo mejor sí posible. También me gusta mucho que Bong Joon-ho se reafirma como una persona que, aunque te esté poniendo monstruos, aunque te esté poniendo una familia metida en un búnker o no, él está diseccionando lo que significa hoy en día la humanidad. ¿Qué significa la humanidad? ¿Cómo es la evolución de la humanidad y cómo es su involución? Y eso, esa constante en todas sus películas, bien sea una adaptación de una novela gráfica o sus guiones originales, está siempre allí. Es esencia pura y hay que recordar que esta es su tercera película en inglés. Sí, y bueno, a ver qué hace. Bueno, no, está haciendo una película de animación.
Sí.
Y bueno.
Cierto, la actriz que interpreta a Nasha es Naomi Aki, vamos a decirlo. Y luego yo quería decir algo sobre la parte política. Yo creo que Bong Joon-ho ha sido un cobarde en la rueda de prensa. Creo que lo difícil es hacer ese personaje, un personaje que tiene claramente la voz de Trump, los gestos de Trump. Sus seguidores llevan gorras de color rojo. Quiero decir, no somos idiotas. Lo hemos captado, Bong Joon-ho. Lo mínimo que puedes hacer es hacer algún vínculo con el presente en la rueda de prensa. No se puede desvincular. Lo siento mucho. Has ganado el Oscar a la mejor película. Estás vinculado a Estados Unidos. Tienes que asumir. Yo lo siento mucho, pero me parece que hay que criticar cuando la gente es un poco cobarde. Yo creo que llegan a los festivales y les da un poco de susto.
No, yo creo que él se está escudando también en esta parte de soy subcoreano y no me voy a meter en camisa de once varas, ¿sí?
Pues se ha metido en la película.
Sí, pero ¿y qué? ¿Y qué? Déjalo tranquilo, porque acuérdate que él tiene socios fuertes. Warner está detrás. Plan B, la productora de Brad Pitt, tiene socios muy fuertes por detrás en esta película. Se la están jugando todas. Esta película tiene como dijiste tú al principio, tiene un recorrido de yo no sé cuántas reediciones. No sabemos si este es el Director's Cut tampoco. O sea, no sabemos eso. Eso lo vamos a saber en un futuro, o a lo mejor no. Sí, y bueno, va.
Bueno, se tiene que ir Begoña a un pase de prensa, pero antes, opinión breve sobre la película de Michel Franco con Jessica Chastain, una película que se llama Dreams, que habla de una ricachona que dirige la fundación con dinero de su padre, filantrópica, que ayuda a inmigrantes mexicanos en California, y que se enamora perdidamente de un bailarín que interpreta Isaac Hernández. Jessica Chastain, Isaac Hernández y Michel Franco en la dirección. ¿Qué te ha parecido la película?
Me ha gustado, me ha turbado y me ha hecho mirarme en un espejo, que es el espejo de Occidente, cuando despliega la caridad. Porque al final esa solidaridad por parte de gente con esa posición económica se convierte en caridad. Porque cuando llega el momento crucial, que es el momento, no voy a desvelar nada al decir que la película arranca con el cruce de la frontera por parte de él, con todos los riesgos que implica para su vida y todas las carestías que tiene que afrontar a su llegada a Estados Unidos, a ella no le viene bien O sea, ella era muy idílica esa relación sentimental, sexual, porque hay un componente sexual muy fuerte. O sea, yo puedo llegar a entender que lo que tiene es un encoñamiento.
Sexual y casi coreográfico.
Sí, sí, eso lo tenemos que aclarar, porque el protagonista es un gran bailarín en México. De hecho, en la película él tiene un vínculo con el ballet con el San Francisco Ballet. Entonces, cuando él llega a San Francisco, a ella ya no le viene tan bien. O sea, cuando es un turismo sexual, bien, se idealiza como una historia de amor, pero luego descubres que en realidad ella lo que está haciendo es, como he dicho, turismo sexual.
Bueno, pues vuela, Begoña Donato, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, que no será mañana, ahora os lo explico, pero bueno, será pronto aquí en Berlín. Que disfrutes de la película. Nosotros ahora seguimos comentando con Yanina Dreams, pero quiero que escuchéis un fragmento de la rueda de prensa, porque yo le preguntaba a Michelle Franco y a Jessica Chastain por Hollywood. Claro, la película cuenta cómo parte de Estados Unidos trata a los inmigrantes como piezas intercambiables que usan y luego tiran. Y yo he preguntado, oye, ¿y Hollywood? Porque Hollywood se lleva nutriendo 100 años del talento extranjero. ¿Cómo te relacionas tú con Hollywood, Michelle Franco? Y Jessica, ¿tú cómo lo ves? Entonces Michelle ha dicho, yo no soy Hollywood, y Jessica ha venido a decir que tampoco.
Hello, I'm David Martos from Kinótico in Spain. How are you? I have a question for Mr. Franco and Jessica Chastain too. When I was watching the film and I was seeing how you depicted this American fragment treating migrants like pieces that are replaceable, I thought about Hollywood, about how Hollywood has been nurturing itself for 100 years from foreign talent. How do you see it today? I mean, how do you see yourself in the Hollywood environment, Michelle? What do you think of Hollywood and how do you see it, Jessica? Thank you.
For me, I'll make it brief because I'm not part of the Hollywood system at all. I write, direct and produce my own movies. I'm very lucky to work with Jessica, who's one of the best, if not the best actress in the world. I said it before, and I mean it. But I call the shots, luckily, so we enjoy all the freedom. And we've done this before. We called each other, talking about what we're going to shoot tomorrow, and we suddenly change everything around because we understand each other, and we don't have to call anyone to make sure that, you know, we do what we want. And that's not Hollywood, unless you think otherwise. But you're Hollywood.
I'm Hollywood.
Oh, also Hollywood.
I'm New York.
You're everything. You're a stage actress. No. Yeah.
How do I see myself in the? I could say how would I see myself in the industry. I think when I started in the industry, it's quite different how I navigate myself now because I have my own production company. I'm very involved with the collaborations and the filmmakers that I want to work with and the stories that I want to amplify. I feel like I have a lot of, I don't want to say control, but I do feel like I have agency in the stories that I choose to tell, and I don't feel like I need to please anyone. I mean, I prefer not to please anyone because I think it's more exciting and more interesting. So I'm definitely more rebellious than I was in the very beginning. I think, you know, when I was here 14 years ago, I was so scared and so nervous and wondering if people would like me or if I get thrown out of the industry or, you know, and now I'm just kind of like, I'm just going to do what I want and maybe I'll make people mad and maybe it's great if I make people mad. My characters do anyway. So, yeah. I'm much happier now.
Ella decía, yo soy Nueva York y trabajo con quien me da la gana. Qué interesante, ¿eh?, la carrera de Jessica Chastain, que produce con Freckles Films las películas que le da la gana. Y ella ha dicho además también en otra respuesta, antes hacía 6 películas al año, ahora hago lo que yo quiero.
Oye, es muy consecuente con lo que habla, porque fíjate, yo digo consecuente con lo que habla porque muchos actores los vemos decir, pues los escuchamos decir cualquier cantidad de cosas. Y después hacen todo lo contrario, ¿sí? Entonces no son consecuentes, no son fieles a sí mismos. Y yo creo que Jessica Chastain, sí, que le han criticado cosas de su vida personal, aquí no quiero entrar, pero a nivel profesional es muy constante, muy fiel a sus ideas y a su filosofía de trabajo. Ya cuando con la primera película con Michelle Franco, que fue Memory, terminaron de rodar Memory y empezaron a rodar Dreams. O sea, fue una cosa detrás de la otra. Y ellos decían, es un idilio a largo plazo. O sea, y esto va fuerte. Y lo dijeron en aquel momento, ¿no? Y mira por dónde va. O sea, muy bien, de verdad.
Bueno, hablemos de la película, hablemos de esta Dreams, que, como decía, retrata la relación entre una millonaria norteamericana, niña de papá total, que vive en un casoplón impresionante en una cuesta de San Francisco, que ella va a hacer un poco de turismo sexual a Ciudad de México, donde tiene otro casoplón, y allí se encuentra con el bailarín, hasta que el bailarín dice, no, yo voy para Estados Unidos. Ella se lo encuentra allí, no le viene bien que la vean en público con él, empieza a avergonzarse, y entonces pasan cositas. Y me parece que es interesantísima la visión que da sobre cómo... Yo pienso también en España. En España también, en muchas ocasiones, utilizamos a las personas migrantes para construir nuestras casas, para limpiar nuestras casas, y luego no las vemos como ciudadanos y ciudadanas. Es una cosa que tenemos que arreglar. ¿Cómo has visto la película, Yanni?
Bueno, a mí primero me parece que es una película súper valiente en cuanto a que no blanquea nada. No blanquea nada, no blanquea ni la parte que a él le puede tocar, que es la parte mexicana. Y tengamos en cuenta que Michelle Franco, con Nuevo Orden, aquella película también que habla de una cosa bastante brava en la sociedad mexicana, pero puesta como un escenario distópico, a él le cayó de todo. O sea, amenazas de muerte, él se tuvo que ir un tiempo fuera y todo esto. Entonces, claro, fíjate que pese a aquella experiencia, él asume todo aquí. O sea, él dice, lo estamos haciendo mal todos. Y los personajes que plantea son personajes que están llenos de grises, ninguno es bueno, aquí no hay buenismo por ninguna parte, y es un regreso a aquel... después de Lucía, que fue aquella película en Cannes, en una cierta mirada, que nos dejó como trapo, pero por el piso, porque nos batuqueó. Pues allí está otra vez Michelle Franco. Yo creo que Michelle Franco con la última, Memory, que es una película hermosa, que le dijeron tanta compasión. Yo creo que él se obstinó y dijo, espérate, compasivo yo no soy.
Bueno, yo veo esta más en el universo de una película que ha pasado más desapercibida, pero que a mí me encantó, que es Sundown, sí, con Tim Roth, que es un americano que se pierde un poco en ese México de los suburbios, ¿no?
Sí, sí. Sundown tuvo un recorrido bastante malo, ¿no? Aunque a nosotros nos gustó bastante, nos dejó un buen sabor de boca, nos pareció súper valiente y también interesante esa aproximación a través de ese personaje que era una cosa marcianísima. Y claro, y aquí me gusta mucho cómo no hay perdón ni por una parte ni para la otra, y además está clarísimo un mensaje, aunque él no es de mensaje, que es que todo lo que hagamos y digamos tiene consecuencias, todo, absolutamente todo. Y bueno, yo creo que esto va a levantar muchísimas ronchas. Esta mañana tuvimos nuestra primera discusión a cuatro.
Porque estábamos con Pepa Blanes y con Javier Zurro, que tenían otra visión del asunto, pero siempre es sanísimo intercambiar opiniones en un festival, ¿no?
Sí, es que eso es lo más interesante, esas pausas entre película y película, que nos vamos a tomar un buen café en el italiano del Centro Comercial Manifiesto.
Bueno, vamos a ver, para que no os perdáis, hemos hablado de Sorda, que está en la sección Panorama, paralela, no es la oficial. Hemos hablado de Mickey 17, que llega fuera de concurso, por tanto, la película de Bong Joon-ho con Robert Pattinson tampoco está en sección oficial. Michelle Franco sí compite por el Oso de Oro, como también compite la directora francesa Leonor Segail, que viene con una historia que se llama Ari. Ari es el nombre de un chico que tiene unos 27 años, solo lo vemos de niño en una primera escena con su madre, y vemos que es un niño un poco mimado por su madre y muy deseado por ella. Me refiero que deseaba ser madre, ¿no? Y dice la alegría que has traído a nuestra vida, has traído el color a nuestra vida. Esa es la primera escena, muy breve, de 2 minutos. Y luego vemos su edad casi adulta, con 27 años. Y es un chaval perdido en la vida, que es profesor de primaria, pero que no se aclara con los niños, que tiene unas amistades súper disfuncionales, que a su padre tampoco sabe cómo colocarlo en su vida. Y bueno, es un reflejo de esa llamada un poco generación de cristal, que no entiende muy bien por qué tiene que trabajar si no le hace bien al cuerpo, y que no sabe bien tampoco si tiene que tener hijos, si no. Se miran todos con una extrañeza, con una pereza, pero a la vez con un asombro. Yo creo que es una película muy contemporánea, que a mí, yo la he visto bien, pero me ha dejado un punto de frialdad. No sé qué te parece a ti.
A mí me parece que el retrato que hace de esa generación es demoledor. Yo creo que los chicos que tengan ahorita 20 y algo, 20 y tantos, se van a ser como las tortuguitas, así metiendo la cabecita en el caparazón.
Una tortuga en la película.
Porque de verdad que los retrata crudamente. Es una generación que se vanagloria de decir yo vivo con lo justo y necesario, que tiene una filosofía completa y absolutamente diferente a lo que significa la aportación a la sociedad, porque como viven con lo justo y necesario, tampoco pagan impuestos, ¿no? Entonces es como un lobo ahí rabioso que se muerde la cola. Y también esa sensación de estar perdidos en el espacio, ¿no? De qué hago yo aquí, por qué estoy aquí y todo eso. O sea, son preguntas filosóficas que no están dispuestos a afrontarla. Y también hay una cosa muy, que es un diálogo que tiene él con un, porque hay diferencias sociales también, se muestran las diferencias sociales, que eso también está súper interesante, y que no es precisamente en el París, porque todas estas películas así, entonces son parisinas, o sea, no es eso, está situado completamente en la periferia, o sea, no es parisino. Y hay una cosa bastante interesante que es lo de esta cuestión de las clases, ¿no? De cómo se confrontan las clases y el papel del privilegio. O sea, ¿qué es ser privilegiado? Porque no es solamente tener dinero, sino el hecho de que tus padres te hayan puesto allí a estudiar esto, a encaminarte, a albergarte en su casa hasta los 20 y tantos, qué sé yo, ¿no? Entonces son todas estas cosas. Lo único que yo le critico a la película, porque yo sí que la disfruté bastante, es que manda como un mensaje bastante, digamos, diabólico, y es que una paternidad o una maternidad podría salvar el mundo o podría salvar a las personas. Spoiler, no.
No, yo creo que la película, que sí, en general es bastante irónica con las situaciones que vive este protagonista y sus amigos y amigas, luego acaba redimiendo un poco todo con un final muy buenista.
Sí.
Y entonces creo que eso tampoco le favorece. Pero bueno, es una peli que yo creo que es interesante, que da para verla, da para debate, o sea que eso todo bien. Bueno, pues hasta aquí el podcast diario de hoy. ¿Qué os tenemos que contar? Que mañana no tenemos podcast diario. ¿Por qué? Porque mañana 16, para ti ya es 16 si lo estás escuchando esto, o sea que este domingo, digamos, son los premios BAFTA. Entonces, después de la ceremonia de los BAFTA, Dani Mantilla, María Juárez y yo grabaremos un podcast de resumen de los BAFTA. Ese lo escucharás el lunes por la mañana. El martes publicaremos un nuevo podcast de la serie de los Oscar con los directores y guionistas candidatos al premio. Y el miércoles, si todo va bien, volveremos con el podcast diario de Berlín, porque habremos visto ya la nueva película de Richard Linklater. ¿Le tienes ganas a Linklater?
Muchas ganas, como siempre. Muchísimas ganas, sí.
Pues entonces, me vais a escuchar todos los días, sea con esto, con los BAFTA o con los Oscar, pero los que estén prendados de la cosa berlinesa, el próximo miércoles con Linklater. Gracias y hasta pronto.
Adiós.
Vuelve a TCM la ceremonia de los premios de la Academia Británica de Cine, los BAFTA.
Y aquí, como no podía ser de otra manera, María Guerra y yo, Pepa Blanes, os lo comentaremos todo. Los nervios, los ganadores, los que no tengan tanta suerte.
todo, porque no os podéis perder nada.
TCM te invita a disfrutar de los premios EE BAFTA Film Awards 2025, acompañándolo de películas ganadoras en ediciones anteriores. Gala de los EE BAFTA Film Awards 2025, el domingo 16 a las 8 en TCM.
Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.